del país. Don Germán Darío Arias es el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colombia. Señor Arias, buenos días.
Buenos días, Ricardo, Silvia, a todos que nos escuchan.
Óigame, señor Arias, ¿es cierta la dicha de que se acaba la letra pequeña, la letra menuda de los contratos de telefonía, de internet y de televisión por cable?
Sí, Ricardo, esa noticia es correcta.
¡Qué bueno!
¿Qué hizo la CRC? Cuénteme.
No, que muy buena noticia.
Ah, sí. Le cuento un poquito sobre el tema, Ricardo. Ese proyecto lo iniciamos con la telefonía móvil hace un año y funciona muy bien. Se hizo un ejercicio que se llama psicología del consumidor. Se hizo un ejercicio técnico donde se ve el usuario qué es lo que lee. Y lo que nos dimos cuenta es que el usuario nunca lee los contratos. Entonces lo que se intentó fue hacer un documento de una sola página con los elementos más relevantes de contratación. Me explico, el precio, la calidad del servicio, el tipo de servicio, que podrá el usuario leer en 15 minutos. Solo 15 minutos le tomará leer un contrato y se firmará con el operador, en este caso, de telefonía, de internet y de televisión.
Hoy, ¿cómo son las cosas? Los contratos de hoy tienen una cantidad kilométrica de letras muy pequeñitas que usted solamente con verlas pues le duele la cabeza y dice, no, yo confío en usted, deje así, venga, le firmo, ¿no?
Así es, Ricardo. Hay dos cosas ahí importantes que decir. Primero, que en ese contrato, que es una sola página, tiene la letra suficientemente grande para que cualquier persona la pueda leer, y está todo aquello que lo comprometa. O sea, posiblemente no está todo, hay una página web del operador, pero ahí está todo aquello que él requiere saber para poder contratar. Lo que tenemos que hacer es invitar a los usuarios a que lean el contrato. Solo son 15 minuticos y con eso podrán saber qué contratan, cómo lo contratan y a qué precio.
Estoy diciendo la verdad cuando digo que esto aplica para la telefonía móvil, para la telefonía fija, para internet y para televisión.
Sí, señor. Para telefonía móvil ya hace más de un año.
Sí.
Y desde el 1 de enero para el resto de servicios.
Sí. Y ya debe estar en vigencia. Es decir, si yo mañana voy a cambiarme de empresa de telefonía fija y de internet, ¿tiene que tener el nuevo contrato?
Sí, señor. Desde el 1 de enero del 2018.
¿Qué trae ahí? ¿Las condiciones? ¿Cuáles son las situaciones del contrato? ¿Cuáles son los compromisos del operador? ¿Cuáles son los compromisos del usuario? ¿Qué trae exactamente esa nueva parte de los contratos?
Trae el tipo de servicio, la calidad que contrata. Pues le doy un ejemplo, en internet fijo deberá decir la velocidad que contrata, las tarifas y la forma en que las tarifas se incrementan, a qué se compromete el operador en términos de calidad y a qué se compromete el usuario como usuario. Este contrato es de ambas partes. Si bien el proveedor es quien ofrece el servicio, también hay obligación del usuario, que es leer, que es pagar el servicio y demás obligación.
Sí. De todas maneras, además de la extensión, digamos, el otro punto es la claridad en estos contratos, porque usted en 4 o 5 párrafos le pueden decir una cosa enredadísima que usted no entiende y termina firmando y termina de alguna manera también vendiéndole el alma al diablo. ¿Van a ser claros, con lenguaje sencillo y concreto, estos nuevos, estos 5 párrafos que, como dice usted, resumen los contratos con las empresas de telefonía?
Eso fue parte del ejercicio, Silvia. Lo que hicimos fue ejercicio a nivel nacional con muchas personas de todos los estratos para llegar a una redacción que cualquier persona con un mínimo de educación pueda entender. O sea, esto estamos diciendo es que es un contrato totalmente abierto, que cualquiera lo puede leer, no tiene que ser experto. Cualquier persona, una ama de casa, un profesional, un estudiante, cualquiera lo puede leer y entenderlo.
Y para el tema de las cláusulas de permanencia y de la posibilidad de que yo me quiera retirar, por ejemplo.
En el caso de la telefonía móvil, eso no existe ya, hace mucho rato se eliminó. Y para el caso de la telefonía o el internet fijo, sí existen, pero tienen que ir en documento aparte. Es un documento aparte con letra aún más grande, con un color especial, donde el operador le dice las condiciones de permanencia. Esa permanencia solo está vinculada a la conexión. Y quiero explicar un poquito eso. Por ejemplo, si uno contrata un servicio de internet por fibra óptica, el operador incurre una cantidad de inversión importante que debe recuperar. Y eso es lo que le reconocemos al operador, que esa gran inversión que hizo para el usuario, este usuario se comprometa un año a estar con él. Pero, sin embargo, se puede retirar en cualquier momento. Solo que le deberá cancelar lo que le resta por pagar de la conexión, me explico.
Sí.
La conexión vale, por ejemplo, 1.200.000 pesos, estoy exagerando. Deberá amortizar 100.000 pesos mensuales, o sea que si se van el mes 6, pues deberá pagar 600.000 pesos que le quedaría por pagar los meses siguientes.
Claro, pero si es con motivo, pero si estoy yo cansado del mal servicio, ¿no me puedo retirar sin pagar la cláusula?
Eso es distinto, digamos, si uno se quiere retirar por falta de calidad, deberá surtir un proceso que es una queja frente al operador por la calidad, y el operador le va a responder. Si el operador no le dice que no es verdad, pues deberá acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso que sea por temas de calidad, se puede ir en cualquier momento.
Claro. Por ejemplo, el servicio de Internet que hoy se contrata en Colombia, no generalizo, pero en muchos casos, es un servicio en el que a la gente le están metiendo gato por liebre. La velocidad que le ofrecen al usuario en Internet es una, y usted vaya a hacer la medición y es otra, es mucho más baja. Y entonces ahí, ¿a quién le llora uno?
Eso es parte de la discusión, Ricardo, y es un punto bien importante. Hoy el operador se compromete a una velocidad X, vamos a poner un ejemplo. Contrato con la empresa A una velocidad de 20 megas en bajada, o sea, para bajar información, y esa es la que debe dar. Lo que pasa es que la forma de verificar la velocidad es compleja, porque los medidores de velocidad, por ejemplo, Speedtest, que es el más famoso, mide una velocidad que puede ser distinta a la que el operador da, y es por una razón muy sencilla, porque no todo depende del operador. Hay páginas de Internet mucho más rápidas que otras. Si uno se mete, por ejemplo, a una página de una oferta audiovisual, no va a decir el nombre de nadie, pues tiene unas condiciones especiales. Pero si se mete a otras páginas que están ubicadas en ciertos países, es mucho más lenta la comunicación. O sea, no siempre es culpa del operador. Sin embargo, sí estamos poniendo reglas muy claras para que el operador garantice esa velocidad. Y si no se la dan, deberá poner, lo mismo que le dije ahorita, una queja ante el operador y con recurso ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Claro, ese punto es bien importante para avanzar hacia esa posibilidad. Doctor Germán Darío Arias, muchas gracias.
Bueno, Ricardo, con mucho gusto lo que necesite. Hasta luego.
9:45.